Día 8 de junio del año 2026, que es el Día Mundial de los Océanos, una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas por iniciativa de Canadá, cuyo objetivo es reconocer la importancia de los océanos para la salud del planeta. Es por eso que decidimos invitar para este día, ya hace bastante además, miramos en la agenda el Día de los Océanos, y a mí me gustan los océanos, pedí, ¿es así o no es así, compañera? Pedí, quiero alguien
sí,
que hable
la idea
de los
océanos, y como es un hombre del agua, Guille, le gusta mucho, dijo, bueno, vamos por eso.
Y bueno, es así que nuestro invitado del día de hoy es el científico uruguayo Marcelo Barreiro. Marcelo, buenos días, gracias por acompañarnos en este día. ¿Cómo andás?
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Realmente es un día muy especial para todos los que le gustan los océanos, así que bueno, un placer.
Vamos a compartir algunos datos de la trayectoria académica de Marcelo, que son por demás interesantes y además que se van a convertir en algunos disparadores de esta conversación que vamos a tener. Marcelo, cualquier cosa nos va a corregir si le erramos a algún dato, que puede suceder. Marcelo Barreiro es docente e investigador de la Universidad de la República e integrante del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias. Participó como autor del último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático y es uno de los principales referentes uruguayos en investigación sobre clima y calentamiento global.
Licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República desde 1994, cuenta con una maestría en Física por la misma casa de estudio, cuenta además con un doctorado en Oceanografía por la Universidad de Texas, Estados Unidos.
Ingresó en 2003 a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación como investigador nivel 1, pasando a nivel 2 en 2014 y nivel 3 en 2022.
Investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas desde 2006, ocupando actualmente el grado 5.
Docente de la Facultad de Ciencias desde el año 93 hasta la fecha.
Y es integrante del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos.
Marcelo, entonces, ¿qué le agregarías a tu currículum si tuvieras que dar algún detalle que no dimos?
Bueno, no, el currículum está muy completo. Muchas gracias por la presentación. No tengo mucho más para agregar. Lo que quizás es interesante comentar, el nombre del departamento. El departamento está dentro del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias y originalmente era un departamento de Ciencias de la Atmósfera solo. Con el tiempo fue aumentando la cantidad de gente que trabajaba en la parte de Oceanografía Física y por eso... El departamento ahora toma en cuenta no solo la atmósfera, sino el océano desde un punto de vista físico, porque entendemos que es un solo sistema, que interacciona en la atmósfera y el océano continuamente, y por lo tanto tienen que ser considerados en su estudio en forma conjunta.
¿Dónde se unen esas dos disciplinas, la física y la oceanografía? Entonces, sé un poco más amplio en el concepto.
Muy bien. A ver, ¿qué es lo que uno piensa primero en los océanos? Agua. ¿Estamos de acuerdo? Agua, mucha agua, mucha agua.
Exacto. Por diferentes puntos geográficos.
Y tenemos que ocupa cerca del 70% del planeta, también de la superficie del planeta. Entonces, el agua se mueve y, por lo tanto, hay que estudiar esos movimientos. La oceanografía física es lo que estudia justamente el movimiento del agua, en todas sus escalas espaciotemporales, desde, por ejemplo,
las mareas,
que es lo que sentimos en la costa, ¿no? Sube y baja la marea. En nuestras costas tenemos cerca, no sé, medio metro entre marea alta y marea baja. No cambia mucho. En otros países es mucho mayor la diferencia en altura de las mareas. También tenemos las mareas meteorológicas, que se le llaman, que es cuando sopla viento del sur, que sube el nivel del mar y la costa. Quien vive en Montevideo sabe que, digamos, las olas rompen contra la costa, la arena está toda cubierta por agua. Bueno, esa es la marea meteorológica. Entonces, eso es lo más básico, lo que sentimos los que estamos en la Tierra. Pero después están todas las corrientes que existen a nivel global, que son, pueden ser corrientes de algunas centenas de kilómetros, o pueden ser corrientes que ocupan, por ejemplo, toda una cuenca oceánica. ¿Sí? Estamos hablando, o todos los océanos. Hay una corriente que da la vuelta por todos los océanos, que cubre el Océano Pacífico, el Atlántico, el Austral, el Índico. Es una gran corriente, un sistema de corrientes que engloba todos los océanos. Y una de esas cosas las tiene que estudiar un oceanógrafo, alguien que sepa de física. ¿Está bien? Y la otra componente que también es importante, que no hay que olvidar, es que los océanos juegan un rol fundamental en lo que es el clima del planeta. en sí mismo. Entonces, ¿quién estudia el clima? Igual el clima se estudia desde muchos lados. A algunos les gusta más la parte atmosférica, a unos les gusta la parte más oceánica, ¿sí? Y otros estudian la interacción entre ellos. Para bajar a tierra esto, ¿cuál es una de las noticias que tenemos al día de hoy, que hemos sido bombardeados en el último mes?
El Super Niño.
El Super Niño. ¿Quién estudia el Super Niño? ¿Quién te imaginas que estudia el Super Niño?
Y el meteorólogo, es lo primero que se me ocurre, se me viene a la mente. Claro. Me siento en clase, realmente.
Bueno, pero ¿qué es el fenómeno del Niño? Es un fenómeno fundamentalmente oceánico, ¿sí? En el cual consiste en un calentamiento anormal de las temperaturas del Pacífico tropical. Y para que crezca ese Niño, tiene que haber una interacción con la atmósfera. Entonces, digamos que los dos medios interaccionan. Pero el núcleo del fenómeno del Niño ocurre en el océano, y los que lo estudian más son los oceanógrafos físicos, ¿está bien? Ya sea el Niño o ya sea la Niña, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, ¿por qué sabemos que está por ocurrir un Niño? Y porque estamos monitoreando continuamente el Océano Pacífico. ¿Y cómo lo monitoreamos? Lo monitoreamos desde el espacio, a través de satélites, que medimos la temperatura de superficie del mar, y monitoreamos los primeros 200 metros del océano con boyas que están continuamente ahí puestas, y estamos monitoreando la temperatura que tienen. Y todo eso lo hacen los oceanógrafos físicos. ¿Está bien? Entonces, ustedes piensen en algún desastre natural que haya generado un impacto enorme en la economía uruguaya. ¿Cuál podría ser?
Una seca.
¿Quién genera la seca fundamentalmente en nuestro país?
La niña,
que es el opuesto al Niño, que es un enfriamiento del Océano Pacífico. Entonces, el océano global, en este caso el Océano Pacífico, tiene un impacto enorme sobre la economía uruguaya, sobre las actividades económicas sobre el continente uruguayo. Entonces, necesitamos oceanógrafos físicos para estudiar, por ejemplo, el fenómeno del Niño en sí, para tratar de predecirlo, para tratar de entenderlo mejor, porque tiene un impacto enorme directo sobre nuestra economía. ¿Hay algún uruguayo estudiando el fenómeno del Niño? No. Lo que hacemos nosotros es estudiar los impactos que genera el Niño, pero no el fenómeno del Niño en sí mismo. ¿Cómo se genera? ¿Por qué ocurre cada tanto tiempo? ¿Por qué tiene esta estructura espacial? En definitiva, ese tipo de cosas y el Niño es un ejemplo, digamos, de un océano que impacta directamente sobre las actividades económicas, sobre el continente. ¿Estamos de acuerdo? Otros océanos también, el Océano Atlántico también tiene un impacto sobre el clima de Uruguay, ¿sí? El Océano Índico, que está más lejos todavía, miles de kilómetros de distancia de Uruguay, tiene impacto sobre Uruguay. Entonces, la oceanografía física estudia todo eso, ¿sí? Y es algo que uno podría decir, bueno, pero son océanos que están muy lejos de Uruguay, que en realidad a nosotros nos interesa ver nuestro océano que tenemos acá adelante, lo cual, sin duda, una cosa no quita la otra. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de que los océanos globales tienen un impacto directo sobre las actividades económicas de Uruguay. Que la última seca, sí, tuvo un impacto de 3 puntos del PBI, estamos hablando, cerca de 3.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de un impacto muy grande generado por un océano. Y eso es lo que estudia un oceanógrafo físico.
¿Y qué otras disciplinas, qué otras ramas de oceanografía se estudian?
Bueno, al día de hoy, la oceanografía se puede como... Es una disciplina que engloba muchas... como subdisciplinas. Si uno puede pensar, es algo así como una combinación de biología, agronomía, geografía, física, todo dentro de una sola carrera. Entonces, por ejemplo, ya que hablamos de esto, me gustaría resaltar que la generación de una nueva licenciatura en oceanografía a nivel de la Universidad de la República, que fue aprobada por el Consejo Directivo Central en mayo de este año, bueno, en abril de este año, y que ya se está poniendo en marcha. Y esa licenciatura, para poner y ya de paso explicar qué estudia la oceanografía, está dividida como en 5 trayectorias. Está aquella parte de la oceanografía que estudia la oceanografía biológica, o sea, que estudia la vida. Es lo que estudia la vida en el mar.
La más común cuando los que no estamos en el medio pensamos sobre el oceanógrafo, aquel que se ocupa de las ballenas. ponele,
claro. Por ejemplo, exactamente, exacto, esos bichos carismáticos que a todos nos gustan, o las tortugas, ¿está bien? Pero también no solo estudia los bichos grandes o los mamíferos, sino también todo lo relacionado con la pesca, todo también el fitoplancton, el zooplancton, o sea, cosas que ocurren a nivel microscópico en el océano. ¿Está bien? Esa es la oceanografía biológica. Quizás Cousteau, para una cierta generación de personas, es como el referente claro. Después está, bueno, la oceanografía física, que ya explicamos. Después está la oceanografía geológica, ¿sí?, que está muy relacionada con el entendimiento de cómo se desarrollaron los océanos, las cuencas oceánicas. ¿Está bien? Los océanos que tenemos al día de hoy no fueron siempre iguales. ¿Está bien? Por ejemplo, el océano Atlántico se está abriendo despacito, está aumentando su tamaño en forma muy despacio, muy lenta, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos geológicos, pero en escalas de millones de años, las cuencas oceánicas se abren y se cierran. ¿Sí? Hace muchos millones de años, África y Sudamérica estaban juntos. Y ese océano Atlántico que está entre medio se fue abriendo y se continúa abriendo al día de hoy. Bueno, la oceanografía física estudia ese tipo de procesos y por lo tanto estudia cuál es la estructura del fondo marino, del suelo marino.
La geológica.
La geológica. Y por eso es que es la que está muy directamente involucrada en el entendimiento de los recursos energéticos de hidrocarburos en el fondo oceánico. Porque dependiendo de la evolución del fondo oceánico, vamos a tener posiblemente hidrocarburos ahí en el fondo o no. ¿Está bien? Entonces, esa es una componente que es la oceanografía geológica. Y después está la oceanografía química, que tiene que ver con los procesos químicos dentro de los océanos. Y es una disciplina que es bastante transversal, en el sentido que los procesos químicos son muy importantes para la vida y por lo tanto va a estar muy muy relacionado con la vida marina y también con la física, porque la física y la química están muy relacionadas. Y por último, hay una nueva, estas serían las cuatro disciplinas casi como que estándar: oceanografía física, biológica, química y geológica. Esas son las cuatro estándares que históricamente han existido. Y la carrera de oceanografía incorpora una nueva disciplina, que es una oceanografía socioambiental. Esta disciplina tiene que ver o estudia cómo los humanos nos vinculamos con el océano, esencialmente. ¿Está bien? Entonces tiene que ver mucho con las actividades humanas que desarrollamos en el océano y cómo planeamos, ¿sí?, el espacio marino. O sea, cómo planeamos los usos en el espacio marino, ya sea para recreación, para búsqueda de algún tipo de recursos, etcétera. Entonces es algo que tiende a integrar de alguna forma las otras cuatro disciplinas. O sea que la licenciatura en oceanografía, que fue creada este año, tiene estas cinco trayectorias. Tiene como para todos los gustos. Si te gusta un poco de química, bueno, vamos arriba. Si te gusta la vida marina, también. Si te gusta el clima, también. Entonces, tiene un espectro muy amplio de disciplinas que uno puede estudiar del océano, porque el océano es un cuerpo enorme y nosotros desarrollamos un montón de actividades ahí. Por lo tanto, tenemos que estudiarlo para poder desarrollarlo.
Hace un ratito decías o destacabas la importancia, ¿no?, de que necesitamos oceanógrafos físicos. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo estamos en Uruguay en materia de recursos humanos, de especialistas en la materia?
Bueno, históricamente en Uruguay hubo una licenciatura en oceanografía biológica en los años, mitad de los años 70, mitad de los años 80, en el cual tuvo muchos egresados, esa licenciatura en oceanografía biológica, y por lo tanto es la disciplina dentro de la oceanografía que está más desarrollada, todo lo que tiene que ver con lo biológico, ¿sí? En cuanto a las otras disciplinas, oceanografía física, química, geológica, esas tres están muy poco desarrolladas a nivel del país. Somos muy pocos cada uno en los que estamos integrando cada una de estas subdisciplinas. Y la socioambiental también está poco desarrollada, aunque toma de alguna forma gente que viene de otros lados. Entonces, bueno, está un poquito, tiene una componente de formación de recursos humanos que quizás vino por otro lado, pero también está muy poco desarrollada. O sea que la que está realmente desarrollada el día de hoy es la oceanografía biológica, o la biología marina también en su gran espectro. Son dos disciplinas muy cercanas. Y por lo tanto, bueno, la licenciatura en oceanografía viene a tratar de llenar estos espacios que necesitamos, de tener profesionales capacitados para estudiar todos aquellos aspectos del océano que involucran las actividades humanas.
Y más allá de la investigación, que es como lo más obvio, ¿no? ¿Cuál es la salida laboral de un oceanógrafo si no se dedica a la investigación? Pensando bueno, en gurises que te pueden estar escuchando, que pueden estar interesados, y que siempre eso también es un componente a la hora de tomar una decisión, ¿no?
Bueno, vayamos a la componente, digamos, del espacio marino uruguayo, que capaz que para mí mucha gente es la que está más interesada. Y es, a ver, nosotros tenemos un espacio marino adelante, que es una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, estamos de acuerdo, que es un espacio de uso exclusivo para Uruguay y para el estudio de los recursos y uso de todos los recursos. Esa zona económica exclusiva fue extendida hasta 350 millas náuticas, solo el fondo marino, no la columna de agua, sino solo el fondo marino. Entonces, muy bien, tenemos ese espacio que es de uso exclusivo y lo necesitamos usar. ¿Está bien? Entonces, tenemos un montón de usos ahí. Tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, usamos para la recreación, usamos para búsqueda de hidrocarburos, para la pesca, para el comercio, para energía en general. Entonces, todas esas actividades, ya sea pesca, energía, recreación, necesitas saber dónde estás moviéndote. ¿Está bien? Pero antes que eso, o sea, necesitas saber dónde estás parado y por lo tanto necesitas profesionales que sepan de ese tema. Ahora, pero antes de eso, capaz que algo bien claro es, nosotros necesitamos conocer ese espacio. ¿Por qué? No solo por la parte de investigación, y por qué queremos profesionales que conozcan sobre ese espacio. Porque ese espacio tenemos que de alguna forma tener en cuenta de cuando estamos realizando una actividad, había vida viviendo ahí. ¿Está bien? Por lo tanto, necesitamos de alguna forma que nuestras actividades, ¿sí?, tomen en cuenta la vida que ya está. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Necesitamos planear nuestras actividades en el océano de tal forma de tener el menor impacto sobre la vida marina que ya estaba ahí. Y para poder hacer eso, y bueno, es necesario conocer todos los aspectos. O sea, necesitamos profesionales que sepan decir, bueno, yo quiero desarrollar, por ejemplo, energía eólica offshore. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde le vas a poner los molinos de viento? ¿En qué lugar? En los lugares donde hay menores corrientes, donde la variabilidad es menor, capaz que donde los vientos son mayores, ¿sí? Donde sabes que de alguna forma la vida marina no es un lugar de reproducción específico de las especies marinas. Entonces, toda esa información alguien la tiene que conocer. Para eso necesitas un profesional. Vas a desarrollar, por ejemplo, puertos. Vas a desarrollar un puerto. Necesitas un oceanógrafo que sepa cómo es, por ejemplo, el transporte de sedimentos en toda la costa. ¿Está bien? Entonces, hay en realidad un montón de actividades. Vos pensá, todas aquellas actividades en las cuales hoy día necesitas un agrónomo, o necesitas un geógrafo, o necesitas un biólogo para desarrollar sobre el continente, lo necesitas en el océano. Porque tenés la misma problemática, tenés un problema de usos, ¿está bien? Y de desarrollar actividades económicas en ese lugar. Para poder desarrollar de la mejor manera, tenés que tener un profesional que sepa de ese lugar.
De todas maneras, ¿seguimos siendo ese pueblo que vive de espaldas al mar en general?
Bueno, yo creo que todavía, lamentablemente, sí, seguimos. Yo creo que una de las razones, son razones históricas, pero digamos, una de las... ¿cómo puedo decir? Una de las causas de este tipo de cosas es que, de alguna forma, todo aquello relacionado con lo marino no tiene una preponderancia que uno quisiera, digamos. Solo uno aparece el espacio marino como, ¿cómo puedo decir? Como en la prensa cuando queremos desarrollar actividades, por ejemplo, como ahora, búsqueda de hidrocarburos. Pero no por sí solo. O sea, uno, excepto la costa, que tenemos el turismo en toda la costa, ¿sí? Lo que es las actividades del océano, realmente la gente conoce muy poco, porque no aparece en la prensa y no aparece, yo diría, como que no está presente. En ese sentido, creo que hay que destacar la expedición que se hizo el año pasado, la Sub-200, que realmente ayudó muchísimo. Sí, ayudó muchísimo a poner en el colectivo de la gente en mostrar lo que tenemos en nuestro territorio marino, qué es lo que hay y que lo pudieran ver online, es decir, a tiempo real. Realmente, desde ese punto de vista, la expedición SU-200 del año pasado jugó un rol esencial en lo que sería la cultura oceánica, ¿no? Que realmente...
¿Te sorprendió algo de esa expedición?
Bueno, me sorprendieron en... Yo no soy, no vengo del palo biológico, pero realmente me sorprendió mucho la vida que encontraron en el fondo marino. Realmente uno no imagina la riqueza que hay en el fondo marino de vida, porque uno, bueno, dice, bueno, generalmente la vida está más cerca de la superficie, donde está la luz, ¿sí? Pero, digo, no, para los que estudian estas cosas no fue tanta sorpresa, porque saben que en el fondo marino existe vida, pero bueno, sin duda hay que ir mirarlo y encontrarlo, encontrar especies nuevas, ver qué especies que hay en otros lugares, hay también en nuestro país. Entonces, sí, yo creo que desde ese punto de vista, la SU-200 creo que generó una respuesta a nivel de la sociedad y inclusive, como yo como decía, a mí realmente me sorprendieron unas cuantas cosas con respecto a la vida marina.
Y respecto al Océano Atlántico, que es, digamos, el que tenemos más cerquita, igual vos hacías esa puntuación de que hay que mirar también a aquellos que están más lejos porque ahí es un todo. Pero pensando en nuestras costas, en el océano, ¿qué información tienen, digamos, qué datos de lo que ha sucedido en estos últimos años y, bueno, que estén trabajando hoy por hoy? Por ejemplo, para conocer la condición en la que está el Océano Atlántico en costas uruguayas.
A ver, no sé si entendí bien tu pregunta. ¿Cuál sería la, por dónde...?
¿Qué estudios, qué resultados hay? ¿Qué nos podés decir de cómo está el comportamiento de los océanos acá? Temperatura del agua, qué cambios ha tenido, corrientes y demás. Perfecto. Para saber, bueno, cómo estamos parados a nivel océano si nos comparamos con el mundo, ¿no?
Bien, bueno. A ver, el océano tiene una gran variabilidad. Sí, uno a veces piensa en el océano como un como algo que está relativamente quieto, como que está siempre igual. Y de hecho, históricamente, el océano, lo que se construían con mapas. Iban a medir, obviamente el océano es muy difícil de medir porque tenés que ir con el barco hasta determinado lugar para medir toda la estructura vertical del océano, etcétera. Y, por lo tanto, como estas campañas son muy costosas, generalmente se medían algunas veces y se avisan como mapas, ¿sí? Mapas tipo geografía. Y decía, bueno, esto es lo que pasa en el océano es así. Esa mirada del océano visto con un punto de vista puramente más geográfico, en el sentido que está quieto, ¿sí? Uno pensando como un mapa, digamos. Eso en los últimos 50 años se ha modificado completamente porque se entiende que el océano es un fluido turbulento. ¿Está bien? Es como la atmósfera. Tiene remolinos muy chiquititos, tiene remolinos muy grandes, ¿sí? Y eso lo hace justamente, desde el punto de vista de la física, un lugar de estudio muy interesante. Entonces, el océano es un fluido que tiene mucha, mucha variabilidad. Sí, o sea que la temperatura, la salinidad, las corrientes están cambiando continuamente, ¿sí? Y dentro de esa variabilidad natural tenemos el efecto del cambio climático. ¿Está bien? Tenemos el hombre, a través de la emisión de gases de efecto invernadero, ha ido cambiando el clima terrestre y entre eso ha ido cambiando la atmósfera y también cambia el océano. Entonces, desde ese punto de vista, ya pensemos primero a nivel global y después vamos a lo particular, el océano ha sido como el gran regulador del clima, es el que nos ha salvado de alguna forma de nuestro de nuestras emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué digo esto? Porque el océano, ¿qué pasa? Cuando uno emite gas de efecto invernadero a la atmósfera, ¿sí? Lo que hace esencialmente es aumentar como esa frazada que tenemos alrededor del planeta de que mantiene el calor que emite la Tierra. Y esa frazada vuelve el calor hacia la superficie. Y es lo que nosotros sentimos como un aumento de la temperatura. Ahora, la emisión de gas de efecto invernadero se puede ver como tiene una consecuencia que es dejar más energía dentro del planeta. En lugar de que se vaya para el espacio, pues esa frazada más gruesa queda más energía dentro del planeta. Entonces, ¿a dónde fue esa energía? Y bueno, el 90% de esa energía quedó en el océano. O sea, de toda esa energía que nosotros mantuvimos, el 90% fue a calentar los océanos. Entonces, si el océano no se hubiera calentado, que se ha calentado significativamente, pero como es un, tiene como 4 kilómetros de profundidad el océano, entonces esa energía de alguna forma se distribuye en esa columna de 4 kilómetros de profundidad. Entonces, no es que se haya calentado 10 grados el océano, porque todo ese calor se distribuyó. Pero si ese calor que fue el que nosotros emitimos, de alguna forma mantuvimos en el sistema climático, no hubiera ido a parar el océano, el aumento de la temperatura terrestre, en lugar de ser un grado, como es en los que ha sido en los últimos 100 años, sería de 30 grados. ¿Bien? Entonces el océano es el que ha permitido que de alguna forma el impacto que nosotros estamos teniendo en el clima esté de alguna forma limitado en la atmósfera y que todo ese calentamiento se haya ido al océano. Entonces, ¿qué pasa? Sí, a la gente que vive en la atmósfera, como somos nosotros, que somos bichos que vivimos en el fondo de la atmósfera, ¿sí? Nos vino bien. Pero a la vida marina no le vino bien porque estamos generando calentamientos a lo largo de todo el planeta, de todos los océanos. Y en particular, una de las regiones que más se ha calentado justamente es enfrente a Uruguay.
Sí, justamente cuando venías a esta nota, recordé y lo fui a buscar, obviamente, un informe que se hizo por allá por el año 2020, que lo hizo el Washington Post, que ganaron el premio Pulitzer, que se basaba en estudios de tu colega Omar De Feo, llamado 2 grados centígrados más allá del límite, y ahí establecían 10 puntos críticos globales de aumento de temperatura, los definían como hotspots, lugares calientes o spots calientes, y uno de ellos era la costa de Rocha. Esto, como decía, fue hace, ya tiene unos años. La situación sigue siendo la misma, introduciendo a eso a donde te ibas a meter, pero me gustaba traer este informe porque me acuerdo en aquel momento a mí me dejó los ojos así gigantes, y después no escuché hablar más de eso, pero quizás para ustedes sí es un tema diario, pero para el público en general no es un tema que esté presente, ¿no?
Sí, está claro. Sí, eso sigue siendo así. La zona económica exclusiva de Uruguay es una de las regiones que se ha calentado más a nivel mundial. Estamos hablando de temperaturas, es cerca de un grado y medio, sí, puede ser en algún lugar un poquito más. Pero esos cambios en la temperatura media, promedio, en realidad lo que hace es que, bueno, que algunas especies de aguas más cálidas terminan llegando a nuestras costas, digamos, ¿no? Porque ven como que el lugar, ahora que antes estaba más frío y a ellos no les gustaba, bueno, está más cálido y, bueno, permite que ellos se empiecen a mover hacia nuestra zona. Y especies de agua fría se mueven hacia el sur. O sea, hay un desplazamiento de las especies. Que algún biólogo marino lo tiene más claro que yo, pero ese tipo de cosas...
Me hiciste ocurre. Acordar algo que sucedió ayer. Ayer se vio un tiburón azul en bien contra la costa en Playa Mansa de Punta del Este. Ya sé que no sos el biólogo, no, pero ¿lo puedo relacionar yo en mi mente?
Bueno, esa es una buena pregunta.
Para un biólogo.
creo que es una pregunta bien para un biólogo, pero lo que sí es cierto es que se han encontrado, no sé el caso del tiburón azul, pero sí hay especies de aguas más cálidas que se han encontrado en nuestra región que antes no se encontraban. O sea que hay una señal en esa dirección.
Hay un efecto ya que se puede demostrar fácilmente.
Sí,
con la observación.
Con la observación, ¿no? Con la observación. Y lo otro que ha hecho el océano, ¿qué pasa? Bueno, si vos te calentás, ¿sí? Lo primero que hace es el agua es expandirse. Y como no se puede expandir para abajo, te tiene que expandir para arriba, o sea, tiene que aumentar el nivel del mar. Entonces, el nivel del mar en nuestras costas ha aumentado, ¿sí? A nivel global es cerca de 20 centímetros en 100 años. Nuestra costa no ha aumentado tanto, es cerca de 13, 14 centímetros, más o menos, en 100 años. Pero la razón de aumento del nivel del mar se ha acelerado. A nivel global, antes era más cerca de 2, 3 milímetros por año. Ahora estamos cerca de más de 4 milímetros por año el aumento del nivel del mar. Entonces, a nivel global, ¿no? Entonces, esas son dos consecuencias claras. Otra consecuencia de cambio climático, por ejemplo, es la acidificación de los océanos, porque nosotros emitimos dióxido de carbono a la atmósfera. Las actividades de quema de combustibles fósiles, emitimos dióxido de carbono a la atmósfera, y el 30% de esas emisiones de dióxido de carbono terminan en el océano. Y eso lo que hace es acidificar el océano. Y por lo tanto, de vuelta, son toda la actividad o la vida marina, le estamos cambiando las condiciones donde viven.
Quiero preguntarte, y en base a la observación, a lo que puede observar cualquiera que veranea en la costa uruguaya, que ve cómo las fajas costeras de arena se van reduciendo en algunos lados, las razones serán diferentes, pero en algunos lados es totalmente notorio, pienso en Aguas Dulces, pero pienso en algunas playas de Montevideo. ¿Lo podemos relacionar, así como ignotos que somos nosotros de ese conocimiento, lo podemos relacionar a esta subida del mar?
Bueno, ahí creo que acá puedo traer a colación de vuelta a Omar de Feo, que ya que lo mencionaste tú.
Muy estudioso de estudioso, toda la dinámica costera.
Exactamente, ¿no? Y una de las cosas que siempre plantea es que las playas, de alguna forma, muchas veces están ensanguchadas entre dos problemas, ¿no? Uno, el desarrollo de las ciudades, que no permite el movimiento de la dunar en principio, y la suba del nivel del mar, que tiene que ver con cambio climático, etcétera. Entonces, sí, las playas están sufriendo, están justamente en el medio, no le estamos permitiendo moverse libremente, y por lo tanto, sí, el problema de las playas es un problema muy grande, pero por eso, o sea, tiene como dos componentes, tiene la componente puramente física, de altura del nivel del mar, y por lo tanto, que vaya de a poquito el mar entrando en la playa, pero a su vez tampoco, también las limitamos desde el lado terrestre por el desarrollo de las ciudades. Ahora que mencionaste a Omar, me gustaría comentar a la audiencia la creación del Instituto de Ciencias Oceánicas por la Universidad de la República hace un año, el cual los responsables son Omar de Feo, de Facultad de Ciencias, y Ángel Segura, del Centro Universitario Regional Este. Y es un instituto que nació justamente con la vocación de poner en agenda el estudio de los océanos a nivel global y en particularmente de nuestra zona economía exclusiva, y bueno, y tratar de justamente mejorar el conocimiento de ese océano que tenemos y tratar de en conjunto con la actividad institucional y política lograr el mejor desarrollo de nuestra zona oceánica.
¿Cómo inciden en las costas, en el agua, digamos, cercana al Uruguay, estas prospecciones que se están haciendo? Más allá desde el punto de vista biológico, sino quizás también más desde la física, si han hecho algún estudio y si tiene alguna incidencia en ese sentido.
Bueno, las prospecciones sísmicas, en principio, desde el punto de vista físico, no tienen ningún impacto, porque son ondas de sonido que se emiten desde un barco, y que esencialmente usan las propiedades físicas del agua para propagarse, y por lo tanto no, desde el punto de vista físico no representan ningún riesgo por lo tanto, pero sí claramente a la vida animal y de la flora también tiene un impacto en el océano.
¿Cuánto y me quedé con esa nueva línea que es el oceanógrafo socioambiental, y también lo quiero relacionar con las prospecciones sísmicas, cuánto valor le da a la academia a la experiencia de los que viven en esos entornos? Y me voy a referir directamente a la pesca. Vos vas hablando con pescadores artesanales de la costa del Uruguay, he hablado menos con pescadores industriales, pero te dicen que cada vez les cuesta más conseguir pescado, los pesqueros tradicionales se van como vaciando, cada vez se tienen que alejar más de la costa. Entonces tengo como varias preguntas en una, las quiero ordenar en mi cabeza, pero bueno, ¿cuánto la academia le da importancia a la gente que vive y la gente que vive la experiencia del océano como observadores habituales? Eso por un lado, y después te amplío un poco más.
Bien, es sin duda que se le da mucha importancia. Tengo varios colegas trabajando justamente en esos aspectos de tomar en cuenta la opinión y el conocimiento de aquellos que están en la costa, como pescadores artesanales o eventualmente los industriales. Que sí, que sin duda aportan, porque es lo conocen el océano o el mar costero el día a día, y por lo tanto traen, de hecho, también traen preguntas, ¿no? Porque nosotros, digamos, no conocemos ni todas las preguntas ni todas las respuestas. Y una de las grandes, grandes intereses de interactuar con la gente que está todos los días en el mar es eso, es decir, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cómo podemos ayudar? Y y ellos qué nos pueden contar, que nosotros no sepamos, y tratar de encontrar este vínculo de ida y vuelta con ellos.
Y en el caso de la pesca, y volviendo a las prospecciones, también hablás con la gente que pesca, y ahí sí me tocó hablar con alguno, incluso tuvimos una nota acá con gente del mundo de la pesca de empresarial a nivel ya más industrial, y te dicen, bueno, todavía no, es medio difícil tener estudios sobre las últimas prospecciones sísmicas, pero tuvimos las del 2012, y todos los que están en el mundo de la pesca te dicen que cuando se hicieron en el 2012, los peces se alejaron por un tiempo de sus zonas habituales y costó años que volvieran. Entonces, ato los dos temas, ato el tema de las temperaturas con el tema de las prospecciones sísmicas, y ahí ya sí, ¿qué evidencia científica hay sobre este asunto en particular, no?
Bueno, esa está lejos de mi área de expertise, pero lo que te puedo decir es que sí, hay gente que está justamente trabajando en ese tipo de aspectos. A ver, a nivel global, yo creo que está claro que cuando uno hace prospecciones sísmicas, uno emite ondas de sonido, tiene un impacto sobre la vida marina. Eso creo que en general está establecido. Las particularidades es capaz de donde realmente es lo importante, ¿no? Creo que de alguna forma esto se está tomando en cuenta, porque cuando uno, o por lo menos en algunos aspectos está tomando en cuenta, en el sentido de que cuando se hacen las prospecciones sísmicas, se quiere que haya observadores a bordo que detecten vida marina, y si hay vida marina en los alrededores, no se emiten las ondas de sonido que se necesitan para hacer las prospecciones sísmicas. O sea, existe esa preocupación, creo que a nivel de todos los involucrados. El tema es cómo hacer esas prospecciones de tal forma de tener el menor impacto marino, y creo que eso es lo que tenemos que asegurarnos, digamos, cómo lograr que estas prospecciones tengan el menor impacto. El tema de las prospecciones sísmicas es un, yo diría que tiene hasta alturas una política de Estado, porque ha ido atravesando diferentes gobiernos, el estudio de las condiciones del océano profundo, o sea, del lecho marino, pero lo que sí hay que asegurarse es eso, bueno, que la investigación, que la academia, que todos los involucrados se aseguren de que eso se está hecho de la mejor forma posible, bajo las condiciones de tratar de no impactar o impactar en lo mínimo indispensable a toda la vida.
Hablábamos de lo socioambiental, ¿no? Y pensando en eso, ¿podemos decir que Uruguay es un país que cuida sus océanos? Y en relación a esto, ¿tenemos políticas, digamos, acorde para poder cuidar las costas, los océanos?
Bueno, antes de responder esa pregunta, quería terminar con algo. Desde un punto de vista climático, sacar petróleo el día de hoy no es lo mejor. Estamos de acuerdo con eso. Creo que en ese sentido, prospecciones sísmicas para terminar, para hacer un, digamos, para sacar luego petróleo del lecho marino. Y bueno, pensemos que nosotros a nivel global estamos calentando el clima, estamos modificando las tormentas, estamos modificando temperaturas, estamos teniendo más eventos extremos justamente por el cambio climático. Y bueno, yo creo que desde ese punto de vista, la revolución que ha hecho Uruguay del cambio de la matriz eléctrica, de que sea un 99% renovables, ha significado un cambio enorme. Claramente falta otro sector, que es el sector transporte, que se usa más el petróleo, y por tanto seguimos de alguna forma necesitando quemar dióxido de carbono, o emitir dióxido de carbono en la atmósfera. Pero creo que el sacar petróleo de nuestra plataforma no parece ser el mejor camino al día de hoy, pensando a nivel global, ¿no? Cuando se está trabajando a nivel mundial con los acuerdos que hayan, por ejemplo, el Acuerdo de París, de tratar de emitir lo menos posible, yo creo que el camino es otro, más allá de que algunos actores he escuchado que lo ven como una especie de transición. O sea, mientras no logremos hacer la transición completa a energías renovables, bueno, podemos tener usar un poco de petróleo. A mí me parece, mantendría el petróleo en el fondo marino.
Quede ahí.
Y que quede ahí.
Respecto a lo socioambiental, si somos un país, digamos, que cuida sus costas, que cuida sus océanos, si hay políticas en ese sentido.
Bueno, yo creo que estamos en camino de ello. Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha puesto unos objetivos de incrementar, por ejemplo, el porcentaje de áreas de áreas marinas protegidas, donde no se puedan desarrollar actividades que vayan en contra de la disminución de la biodiversidad. Al día de hoy, el porcentaje de áreas marinas protegidas es bastante pequeño, creo que cerca de un 1%, si no ha cambiado en el último año. Pero se han puesto objetivos muy desafiantes, por ejemplo, llegar a un 10% en el corto plazo y después a un 30% supuestamente para 2030 dentro del marco de acuerdos globales. Son plazos muy cortos, estamos a 2026, evidentemente en 4 años no vamos a llegar a 30%, pero creo que estamos encaminados en la dirección correcta. Creo que el Ministerio de Ambiente está trabajando fuertemente en ese tipo de iniciativas, de generar estas áreas marinas protegidas, que al día de hoy están únicamente a lo largo de la costa, y bueno, tratar de generar áreas marinas protegidas en lo que sería el océano más profundo de Uruguay. Pero todo lleva tiempo, porque para generar estas áreas marinas protegidas necesitas conocimiento, necesitas saber qué hay ahí, necesitas saber qué vida hay ahí, necesitas saber cómo es la circulación oceánica ahí. Entonces, y todo eso significa que uno necesita ir con un barco a medir. Y lamentablemente, lo que es desde el punto de vista de la investigación oceanográfica, Uruguay está bastante limitado en el sentido por la necesidad de, por no tener un barco que te permita ir en forma frecuente a medir, ¿sí? Y para así conocer nuestro medio.
Y también para controlar, digamos, que esas zonas excluyentes se cumplan, ¿no?
Claro, sin duda, también para controlar.
Y ahí está y esto no es una pregunta, es como un aporte quizás, ahí está un poco una de las contradicciones de los medioambientalistas con el Ministerio de Ambiente, que estamos realizando prospecciones sísmicas en áreas que supuestamente podrían llegar a ser protegidas. Entonces ahí hay dos conceptos que se chocarían, ¿no?
Bueno,
de hecho, en algunas de las presentaciones judiciales para establecer medidas cautelares que no permitan innovar en cuanto a las prospecciones, es uno de los argumentos centrales, ¿no?
Claro, sí, ahí el Ministerio ha marcado algunas regiones como aquellas que serían deseables de protección marina, sin duda. Pero en definitiva, volvemos al problema original. Los humanos queremos desarrollar actividades en el medio marino y necesitamos ordenar el espacio. Hay un montón de actividades que queremos desarrollar, búsqueda de petróleo en este caso, pero también comercio, navegación, tendido de cables submarinos, etcétera. Y por eso justamente está necesario una carrera que genere profesionales que conozcan del medio. Porque, en definitiva, es eso, es tratar de planificar el espacio marino para poder desarrollar todas las actividades que queremos desarrollar, teniendo en cuenta, sí o sí, la vida marina que está ahí. Y tratar de minimizar los impactos a la vida marina en nuestras actividades. O sea, lo mismo que de alguna forma hacemos a nivel de continente, ¿sí?, hacerlo en el espacio marino, porque en definitiva es lo mismo, ¿no? Nosotros dividimos el espacio continental en determinados lugares que están protegidos, que se pueden hacer tales actividades, otros no. Y bueno, lo mismo que sea en el océano. De la misma forma que necesitamos profesionales para que justamente conozcan nuestro espacio terrestre, necesitamos profesionales que conozcan nuestro espacio marino.
Coincidís entonces con ese concepto que en vez de hablar de territorio uruguayo, tendríamos que hacer más habitual el uso del concepto maritorio.
Bueno, sí, es un término. Yo creo que yo entiendo que los conceptos de alguna forma
ayudan a pensar.
No sé si es esa la palabra, pero sí, por lo menos ampliar el concepto de tierra a algo que incluya tierra y mar, digamos.
Marcelo, si tuvieras que definir en una frase, ¿cuál es el mayor desafío de Uruguay en cuanto a su porción de océano? Entonces, mucho salió en la charla, pero para resumirlo y para ya cerrar esta entrevista.
Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que terminaba ahora charlando, digamos. Esa planificación pensada en base a ciencia de los usos del espacio marino. O sea, uno tiene que conocer el espacio marino a través de investigaciones, ¿sí?, para poder planificar adecuadamente las actividades que quiere desarrollar. Y ahí está el nudo, en definitiva, ¿no? O sea, que no es nada sencillo. Claramente es cómo ponernos de acuerdo en todas las actividades que queremos desarrollar en el océano, afectando lo menos posible la vida marina. Creo que eso, y la biodiversidad. Yo creo que eso debería ser un rumbo que tenemos que tener bien claro en la cabeza. Bueno, queremos hacer esto, tenemos que tomar en cuenta esto otro. Bueno, unamos esfuerzos para lograr eso.
Marcelo Barreiro, muchas gracias por este minuto. Y bueno, en lo que te compete, felicitaciones por el Día del Océano.
Bueno,
el Día de
gracias.
Los Océanos.
De los océanos, o un océano, está todo conectado.
Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias entonces por estos minutos.